Arraz y Emili Donato en un episodio podcast de Escalae desde el Centro Enlace de Barcelona. Una conversación con Emili Donato, necesariamente sobre Emili Donato, porque Emili, de Emili algo sabe. Y además desde el principio, seguramente. ¿Cuánto recuerdas tu primer dibujo?
Quiero recordar la imagen, un retrato de mi padre cuando tenía 8 años o 9.
¿Un retrato de tu padre?
Sí.
¿Fue la primera realidad que quisiste registrar?
Es la imagen que recuerdo.
Ah, que recuerdo.
Dibujo perdido. De perfil, creo que era. Un dibujito con un trozo de papel, sí, pero de 9 años u 8 o algo así.
Porque la leyenda del Donato dibujante es intensa, es conocida. Pero yo he conocido hoy, que está un rato en tu estudio, un Donato pintor también, preocupado por el color, por la...
Hablas de mí mismo.
Sí.
Ah, no lo sabía. No, bueno, vamos a ver. Mi madre era, sobre todo, pintora. Quiso ser arquitecto, por razones económicas, en los años 20 y tantos. Una mujer era difícil, si no era de muy buena familia, ser arquitecta o hacer la carrera. Estudió en Zaragoza, licenciatura de Historia y Geografía. Pero ya antes de la guerra se dedicó a la pintura. El origen familiar, no sé si existía anterior al suyo. Y en la posguerra, por razones sobre todo económicas, en mi casa se vivía de la pintura que hacía mi madre, porque mi padre fue represaliado, por razones obvias de aquella época, había una cárcel, etc., y vivíamos de la pintura. Yo recuerdo que nuestra casa, nuestro piso en la calle Sepúlveda, era mitad piso, mitad taller y sala de exposiciones de mi madre. Supongo que heredé de ella una cierta facilidad o
¿Te enseñaba o ganas? ¿Te enseñó?
No, nunca.
¿Veías cómo dibujaba?
No, yo desde, como todos los críos, empecé a dibujar. Y cuando llegué a esta edad en la que los padres te preguntan qué quieres ser, yo pretendía seguir Bellas Artes y pintura. Y la verdad es que el cambio a arquitectura era una, supongo, porque ella quería haber sido arquitecto, pudo serlo, y el otro porque recuerdo la conversación en que ella decía, ella o mi padre, si no te quieres morir de hambre, no hagas de pintor, haz arquitectura, ¿no? Por aquello de la asociación arquitectura-dibujo. Y yo empecé haciendo 2 cursos de Bellas Artes. Y en el tercero dejé Bellas Artes y pinté bastante, hice una exposición colectiva en Barcelona, una de exalumnos del Liceo Francés en el Círculo Mallol en París, pintura de jóvenes, y luego a los 3 años dejé Bellas Artes para tomar en serio la carrera de arquitectura, que ya estaba matriculado, pero no hacía, no daba golpe. O sea, que es aquello. Yo recuerdo que la universidad había un cierto mito entre los estudiantes de bachillerato, de que la universidad era una cosa muy seria, ¿no? Y la verdad es que yo había estudiado en el Liceo Francés 5 o 6 años.
Que era una cosa muy seria.
Que era muy seria, con una disciplina tremenda, y que acabábamos los programas en el primer trimestre, y entrar a la universidad era entrar en jauja. No ibas a clase, no pasaba nada, ¿no? No estudiabas, no pasaba nada. Mentías a la familia que habías aprobado algo y no lo habías aprobado.
¿Todas esas cosas hacías?
Hacíamos todos.
Era general.
Sí. Y a los 3 años, mi padre dijo, bueno, se acabó. O apruebas algo, no sé qué. Y entonces, como no había, digamos, economía suficiente, me dijo, cierro el grifo. Y no pagó las matrículas. Y entonces yo empecé a vender dibujitos en la catedral. Me acuerdo,
estamos hablando de los años...
Del año 52, 53, 54. Acabé la carrera del 60. No di golpe durante 3 años. Y luego, cosas de la universidad de aquella época, que la carrera que eran 5 años la hice en 3. No porque fuera ni muy listo ni buen estudiante, sino porque la disciplina universitaria desde el punto de vista académico era un desastre. Tú podías tener una asignatura de primero, la mitad de segundo, matricularte de tercero y hacer una de cuarto. Yo recuerdo esto, que al principio de la carrera yo iba al barrio gótico, ¿no? Unos dibujitos que se vendían a 50 pesetas, a 75 pesetas.
¿Qué te pagabas con esas pesetas?
Hombre, cuando tenías 10 o 15 dibujos vendidos, pagabas no sé qué, pero pagabas los libros, la matrícula, etcétera, ¿no?
¿Viajabais mucho entonces?
No, nada.
Todo en Barcelona. No. Todo ocurría en Barcelona.
Sí, claro. O sea, además, es decir, depende de las familias, pero vamos, nosotros no nos movíamos de del barrio. Por la verdad es que no nos veíamos del barrio, ¿no? O sea, yo salí fuera, salí, sí, al final de la carrera, aquel salir a París. París era la capital cultural, era, y además Francia era, para los catalanes, y sigue siendo, pues, el trozo de Europa más próximo y más entrañable. Entonces, ibas a París con una cierta facilidad. Y el primer viaje un poco serio fue con el grupo en torno a, bueno, pues, Ricardo Bofill, los Goytisol, etcétera, a Ginebra. A Ginebra, yo era estudiante.
¿A Panda Walden?
Sí, pero mucho antes.
Ya, ya, claro, claro, todavía no se había inventado Walden.
No, claro, claro. No, entonces Ricardo, la madre estaba muy preocupada porque era el único hijo varón que le quedaba y cuidó mucho a Ricardo, ¿no? Y ese cuidarlo pasó por esta experiencia, sacarlo de Barcelona y que estudiara en la Escuela de Arquitectura de Ginebra. Entonces, éramos amigos en aquella época, nos veíamos por muchas otras cosas y yo fui a Ginebra quizá la primera o la segunda vez que salía afuera, ¿no? Hablan francés, trabajamos en un estudio, ¿no? Sí, que era un buen estudio. Esto fue el primer viaje, el siguiente, a París, etc.
Con los Goytisolo, dices también.
Bueno, había una cierta peña en torno a los Bofill, organizada, en realidad no era los Bofill, la madre de Ricardo, una mujer judía.
La señora Levy.
Levy, persona muy inteligente, de un carácter fenomenal, es decir, cuidaba un entorno. Pues organizaba, por ejemplo, sesiones de piano en su casa con una pianista muy conocida, una mujer. Peñas o conversaciones con gente de literatura, ¿no? Había un ambiente de contacto con la vanguardia artística, pictórica, literaria sobre todo, y esto creaba un clima, ¿no? Excepcional. O sea, yo hablo del año 50, o 51, 53, 55, 60, ¿no? Máximo, ¿no? Y entonces le dijeron a Ginebra para huir un poco, porque había escuela de arquitectura, y él se matriculó en primer curso en este grupo, y vivíamos en un piso varios de una colonia incipiente de emigrados intelectuales universitarios en Ginebra del año 50.
Mucho la aventura ginebrina.
Bueno, yo estuve 6 meses y ellos estuvieron casi un año. Yo desde allí tuve ocasión, por ejemplo, de hacer un viaje a Ulm, en la época en que estaba Maldonado. Y Klute Schneid y tal, y que Ulm era un poco el segundo Bauhaus, ¿no? Estaba Max Bill, era un poco la versión postbélica del Bauhaus tecnológicamente implicado, culturalmente implicado, ideológicamente implicado, ¿no?
¿Te afectó?
No, no mucho. Yo creo que eran unas discusiones tremendas con, íbamos dos personas, uno era ingeniero y el otro era un arquitecto suizo. Nos quedamos un mes en Ulm y aquella típica discusión de si el análisis objetivo y desapasionado de los condicionantes de cualquier planteamiento que acabe en la forma, define unilateralmente y unívocamente la forma.
Y nada más.
Y nada más. Y yo, evidentemente, decía que no. Ajá. Y ellos decían que sí, porque eran gente más tendentes a esa univocidad análisis, ¿no? Es decir, si tú teóricamente consigues meter en el computador o en tu cerebro o en una página escrita la serie de factores que tú sabes que determinan la configuración final de un objeto del cual estudias el contenido y que acaba siendo un objeto físico, puedes asegurar que la forma, si controlas todos los elementos, esa está ya decidida pues del último input.
Eso se llama pensamiento automático, ¿no?
No lo sé, no lo sé, pero lo que está claro es que yo más o menos recuerdo que el no era decir, bueno, sí, cuando terminas de analizar te sale una configuración conceptual, pero seguro que queda mucho margen para diversas formas que cumplen también con todos los elementos que aparentemente la condicionan como tal. Vale, es discusión.
Y que pequeñas variaciones dan bichos diferentes, ¿no? Y luego hay una muy divertida, Mili, que es... Y si mientras la máquina está pensando la muevo un poco, ¿qué pasa?
Si la muevo un poco.
Sí, la muevo un poco. ¿Sabes? Como las máquinas de Millón, aquello de hacer la...
Ella descubre otras cosas.
Eso,
¿no?
Sí.
No, bueno, esa discusión creo que es típica de gente joven.
Claro, claro.
Que quiere rebañar el plato de lo discutible, ¿no? Pero eran cosas interesantes, claro.
Sí, son necesarias, son discusiones.
Sí, recuerdo la época en que descubríamos o pretendíamos descubrir aquello del ADN y establecíamos unas semejanzas o analogías entre ciertos aspectos biológicos ligados al tema del ADN, entre lo interior. Yo recuerdo una época, momentos, cosas tan absurdas o tan ingenuas y divertidas, de que la relación entre espacio exterior e interior, ¿no? La existencia de una cierta relación se trasladaba a no sé qué tipo de teoría sobre algo de la biología, ¿no?
Yeah.
Es decir, esa
esto mucho antes de Peter Eisenman, o sea, años, ¿no?
Uy, sí, claro, hablo del año 50, o sea, 55, cuando la prensa decía han descubierto la estructura del ADN, que es una hélice, que no sé qué, que es el principio de la vida. En cuanto aparecía la palabra vida, tú te las ingeniabas para darle una base científica a una línea que trazabas en el plano, exagerando las cosas. Y tú estabas dibujando, o tú creías que los que dibujamos un espacio, si tenemos conciencia de esas analogías respecto a ciertas estructuras del mundo que la ciencia pone al descubierto cada día, está ocurriendo hoy. La arquitectura líquida o nebulosa, o las... ¿Quién no hace hoy arquitectura fractal? Y dices, a ver, ¿qué tendrá que ver las estructuras que se puede interpretar como regidas por una ley de la naturaleza fractal de ciertos fenómenos y la arquitectura que se haga, solamente por una traslación figurativa que te la inventas tú? Es decir, eso está clarísimo. Ah, ¿esto alimenta la creatividad o alimenta la imaginación? ¿Es posible? Yo creo que no. Yo pienso que no. Yo pienso que el tío que tiene imaginación saca partido de cualquier cosa rara.
Por escasa que sea.
¿Qué sé yo? Si arruga un papel, tú has trazado una raya y alguien lo mira y en algún momento se produce un cortocircuito con el vastísimo archivo que tienes tú de mil cosas de tu vida, de recuerdos y tal, y que haya raya, no sé qué, te da el chispazo para tener una certeza mayor sobre una manera como enfocarías.
Ese mundo tan complejo que parte de algo tan sencillo como un papel arrugado y una línea,
o lo que sea,
cuando se vuelve arquitectura, ¿qué requiere entonces, Emili? ¿Una simplificación en cuanto a los procedimientos constructivos? ¿O merece la pena complicarlo todo?
No. Yo creo que requiere introducirlo en la disciplina, llamémoslo así, y esa disciplina se hace de construcción, de número, de programa, de relaciones mucho más tangibles, como es el lugar. O las corrientes arquitectónicas, pero no entendidas en lo conceptual o en lo teórico, que ya estaba en lo de antes, sino entendidas como resultados contingentes. Es decir, no podemos evitar que nos influyan más o menos las cosas reales construidas, lo físico, el mundo físico, ¿no?
Nos influye mucho, hasta nos aboya un poco, ¿no?
No, a ver, influye, no me refiero a los que están a la última buscando inspiración continua en los resultados. Inspiración es lo que podemos llamar vagamente inspiración o creatividad o imaginación o mezcla de memoria, pero claro, no se puede hablar de imaginación sino solo de memoria, yo creo, como muchos.
¿Asocias la creatividad a la memoria?
Absolutamente. No existe creación. El hombre desde que nace tiene una especie de memoria dura, como se llama, el ordenador, que va grabando cosas sin parar, ¿no? Y ahí está todo, libros leídos, cosas vistas, explicadas.
Quizás por eso es tan fascinante el constructivismo soviético, ¿no? Porque se planteaban aquello como de partir de cero otra vez, como que no hubiese habido nunca arte, como el punto cero, ¿no? Estos momentos, ¿no?
Sí,
en que la arquitectura o arte...
Bueno, a ver, claro, se yo no sé si cero tendrá relación, pero ya que lo citas, y ahora pienso que hay un momento en el tránsito del 19 al 20... en que ciertas conciencias movidas por una especie de ímpeto de revolución, no política, de revolución de cosas, ¿no? En Europa es probable que, hartos de 20 siglos, hay un libro de un americano que se llama El abuso de la belleza, ese filósofo, pseudofilósofo, es decir, hartos de estar como bajo la apisonadora de la historia en cuanto a los estilos y la belleza como canon y las formas armónicas, etc. Y un momento en que tienen ganas de hacer tabula rasa como pretendían las revoluciones o la francesa o la soviética o cualquier otra que diga basta de estar apisonados, ¿no? De estar atados a... Bueno, pues eso supongo que lo que les movía era esto. Es decir, vamos a intentar hacer algo con la mente limpia, cero.
Eso es.
Posible. Imposible. Absolutamente imposible.
Vuelven los prejuicios.
Porque lo que están haciendo es cortando. Bueno, vale, se están podando. Bueno, pero ¿te consigues podar totalmente el cerebro, la memoria? No, es un acto de creación. De creación en el sentido de que detrás de ti está decir no, y lo que queda, realizarlo. Bueno, el cuadro blanco sobre blanco de Malevich, claro.
Ese quería ser un final, un principio. Nunca lo he tenido claro.
Hombre, él pretendía que fuera un principio, pero que yo creo que lo que quería, estaba diciendo no a algo conocido y diciendo sí a algo por conocer, como pasa siempre. Y ese algo por conocer, qué mejor cosa que blanco sobre blanco, claro. Pero es un principio puramente conceptual o filosófico.
En tu caso, en cualquier caso, irrenunciablemente, la siguiente obra tiene algo que ver con la anterior.
Hablas de, en un caso personal, una trabajo, obra, un sí, trabajo, un tú, proyecto.
Tus cosas.
Hombre, cualquier proyecto, lo primero que te salta probablemente a la hora de tomar partido por alguna de las distintas escalas de proyectación son un hervidero de imágenes, de las cuales la mente, por razones que pueden ser coyunturales, haces una selección de este hervidero y te quedas con unas cuantas imágenes, las sometes a crítica, más o menos, porque quizás me olvidaba del tercer elemento, ¿no? Es decir, la memoria, la imaginación que la mezcla y la recompone y aparentemente crea imágenes o objetos nuevos en la mente, y la crítica, es decir, la mente actuando sobre los dos. Diciendo sí o no. Es decir, me imagino que puede haber un triángulo que dice el acto intelectual o llamémosle creativo, no me gusta nada la palabra, ¿eh? me horroriza y yo me horrorizaba que ciertos profesores de la escuela hablasen a vírgenes de 18 años, masculinas o femeninas, de que lo que hay que hacer es estimular la creatividad. Y ese tío lo fusilaba, vamos, ¿no? Es decir, eso es un crimen. A un chaval de 20 años hablarle de crédito. No, estudia lo clásico, estudia las materias teóricas, intenta alcanzar un grado de madurez intelectual y formal y lo que sea, y entonces empieza a copiar o inspirarte, en apoyarte en algo. Hazlo muy deprisa, ¿de acuerdo? Pero hazlo, porque si no te vas a pegar una santa...
Tú reclamas un suelo, una rasante, una cota cero... Claro. Definida.
No es que la reclamo, es que está ahí. Es decir, el que la niegue se va a pegar una torta como un piano. Es decir, se la puede recorrer más deprisa porque es más capaz, porque es más audaz, porque es más temerario, porque...
¿Alguna vez has tenido esa sensación tú de que, uy, me la he pegado?
¿Me la he pegado por ir demasiado deprisa? Sí. Y también te confieso una cosa, y digo confesándolo porque... a veces tienes la sensación de que te dejas atar demasiado a ciertas estructuras formales o planteamientos, generalmente por miedo a soltarte, porque claro, lo que importa es construir.
La responsabilidad te hace conservador.
No la responsabilidad, el hecho de que sea construible y alguien te lo financie, tus metáforas. No puedes construir conceptos ni metáforas, ni símbolos. Construyes cosas físicas que se ocupan, se usan, se gastan y duran. Y sobre todo deben durar. Otro tema a debate. ¿Deben durar o no? La civilización del Kleenex americana nos ha llegado a todos y ya la arquitectura no es aquello que atravesaba las épocas. Y si no inquietaba, como decía Coderc, la arquitectura que inquieta. O la arquitectura debe ser no inquietar, porque lo que inquieta acaba cansando, Y los gustos y las épocas pasan y queda lo que no inquieta y permanece. ¿En qué territorio? Pues no sé, pero la verdad es que en todos los estilos hay obras que son inquietantes, que no debe quedar nada de ellas, y las que son tranquilas, sosegadas, sólidas, en cualquier estilo y forma, ¿no? Estamos en un momento difícil. Yo sí que acepto que estamos en una época desde hace, no sé, 25, 30, 40 años, ¿no? Dura, ¿no? Dura, porque hay tal libertad que la diversidad de modelos y de líneas es tan explosiva o implosiva, no lo sé, que a un chaval que tenga que decidirse a los 30 años puede estar dando tumbos y no acabar de dar tumbos.
Pero tú, ¿cómo te proteges de esa situación? ¿Cómo consigues...?
Yo tengo un teléfono móvil de esos que esconde el número y cuando llaman me parece que es que se equivocan, ¿no? Peco, y lo digo así con una cierta conciencia de que no querer demasiada comunicación. Hay tanta comunicación que probablemente me pierdo cantidad de cosas, ¿no? Cantidad de cosas, pero claro, tampoco tengo 18 años, pero creo que pensaba ya igual cuando tenía 20, de alguna manera, ¿no? Intuitivamente. Y acepto que esto es una limitación, sobre todo en términos convencionales de la actual estructura del mundo.
Pero tú sabes lo que quieres, porque me hablabas hace un rato de la persecución de un modelo concreto de una cámara digital.
Tampoco quiero dar valor trascendente a cualquier...
¿Sabes lo que quieres?
Yo recuerdo una visita con un estimadísimo amigo, Carlos Martí Arís, a una obra en que le contaba claramente las enormes dudas que tenía y que seguía sin estar seguro de que aquello que había acabado proyectando tenía alguna estabilidad como objeto final, ¿no? Y lo decía sinceramente, ¿no? Y él venía a decir, no me acuerdo cómo, pero decía, pues bendita inseguridad, ¿no? Bendita inseguridad, ¿no? Si estoy seguro de algo, sospecho que es que estoy haciéndolo mal, de alguna manera. ¿Cómo se puede estar seguro de algo, además, en este mundo actual?
¿Cómo se hace eso?
¿Cómo puedes estar seguro de nada? Haces, te sale una cosa, llega a llenar el hueco intelectual o sensitivo de lo que pretendías, pero de una forma... Si tienes la mente despierta, es que no puedes estar seguro de que esté... La gente que dice que lo que ha hecho le gusta y está bien, esa gente está...
Bueno, pero no lo lleves al terreno del gusto, que yo creo que ese no es el que manejas. Por ejemplo,
no.
Cuando estás trabajando en el estudio cada día,
sí,
estás tomando decisiones, vas avanzando en un proyecto, ¿no?
Sí.
¿Cómo verificas? ¿Cómo sabes que ya has dado el paso? ¿Que vas al momento siguiente?
Probablemente...
¿Hay una metodología o vas por pura intuición?
La verdad es que a veces es por fatiga de que no hay más tiempo.
Ajá.
Porque estaría continuamente retocándolo, cambiándolo y tal. Y en el despacho, si hay una pelea entre amigos, es de que yo nunca tengo bastante. Ayer entregamos un concurso y media hora antes había una lámina que no había salido bien. Era una perspectiva encima de un panel DIN A1. Y como no me gustaba ciertas cosas, hice hacer una copia nueva del trocito y la pegué con cola encima de la anterior. Dos o tres de mis compañeros se rebelaban porque faltaban 10 minutos, ¿no?
Sí.
Y yo no podía soportar que aquello me inquietara en la mente. Ahora, esto es un valor, yo qué sé. Lo que sí sé es que si no, a veces la satisfacción permanente, no como vicio, pero la conciencia de que no acabas de resolver un problema plenamente, no es un exceso de ambición, porque además esto no tiene que ver nada con la calidad de cada uno.
No.
Es una cuestión psicopatológica casi.
Bueno, es un modo y manera.
Claro,
también,
hay gente,
¿no?,
que encuentra un dibujo, una nota, ¿eh?, y dice, vale, y creo que ese es el buen camino, porque no se puede estar completamente dudando, no se puede estar, ¿no?
Ya. ¿Envidias a otros arquitectos entonces en cuanto a esto?
A veces sí, a veces sí.
¿Sí? Y dices, joder, este qué fácil le sale, ¿no?
No es que le sale fácil, y le sale fácil o no, es que sabe parar cuando encuentra una solución a nivel de croquis o de idea y desarrollarla bien.
¿Eso te da envidia?
Un poco sí, porque metodológicamente, y hablo, me imagino, y pienso que hablo de personas que, bueno, que tienen una obra de cierta calidad y que, por tanto, en un periodo breve de su del discurso mental o temporal de hacer un proyecto, llegan pronto a algo que es relativamente válido, ¿no?
José Antonio Coder, que era una de estas personas.
Yo imagino que Oder tenía pocas buenas ideas claras, pero eran buenas. Y las tenía de una forma instintiva, ¿no? Quiero decir, muy caracterial, aparte de más culta de lo que la gente imagina. Estaba bastante al día de muchas cosas. Pasa es que ni lo exhibía hacia dentro y menos hacia afuera. Pero creo que sí, que era un hombre que por otra parte, la disciplina en aquella época no tiene que ver nada con la actual. Es decir, hoy a un joven de 30 y pocos años ante un problema de un edificio de 4.000 metros cuadrados, el panorama que tiene delante es tan devastador, tan inquietante, que tiene que hacer un ejercicio de implosión, porque si no, estalla o escoge con una aleatoriedad tremenda. Claro, es decir, en el año 47, en España, una persona con título de arquitecto, con un carácter tranquilo, pero con unos cuantos principios morales, ideológicos y artísticos y no sé qué, le era objetivamente más fácil encontrar un camino que a un joven actual de los 35 años. A cambio, este joven hoy puede tomar muchos más caminos. Claro, tú vemos al arquitecto, arquitectos que dibujan, que piensan, que escriben, que no sé qué, bueno, lo que tú haces tú, haces un montón de cosas que eran imaginables a un tío que acababa la carrera el año 49 o 53. Entonces, claro, con el lápiz en la mano, Coder tenía que llegar pronto, con naturalidad, a un esquema, trabajarlo con unas técnicas constructivas, con unos pocos materiales, con unos cuatro colores, con 7 o 10 parámetros formales, bien y elegantemente combinados, y ya está. Hoy materiales, técnica constructiva, yo qué sé, es tremendo, ¿no? Es decir, libros, revistas, ideas, influencias. El arquitecto que sigue la filosofía, el deconstructivismo, o la última corriente científica sobre no sé qué estructura de la materia, y que lo lee un joven arquitecto de 31 años y se cree que con eso va a dibujar el mundo. Uh-huh. Eso es un asesinato colectivo, claro. Por otra parte, a él le da la sensación de que domina el mundo y que domina su profesión, porque con este fondo, esa especie de nostalgia que tiene el arte de la ciencia, que debe ser desde el final del 19 o algo así, ¿no?
Nostalgia del arte respecto a la ciencia.
Dice. Sí, lo científico, ¿no? Querer fundamentar la obra artística o el trabajo del artista o el uh-huh. trabajo en el sentido interior y tal, sobre un conocimiento científico del mundo o de ciertas... Uh-huh. Esto es nostalgia del progreso entendido equivocamente, ¿no? Como sobre todo en el campo técnico. Está bien que exista y que lo conozcas, porque supongo que la mente se enriquece y por detrás, sin decírtelo, te está dando una pista. Bien. Pero conscientemente, leerse la página 33 del filósofo francés de moda, a ver si te da la chispa. A mí esto me parece muy sospechoso, ¿no? Otra cosa es que leas filosofía, bueno, muy bien, o poesía, o... Y eso, pues, llena, ¿no?, el vacío.
Entonces tus maestros están más directamente en el mundo de la arquitectura, así, directamente.
Mis maestros, si fueran chinos del año 4000 a.C., me enorgullecería de tenerlos allí. Yeah. Agazapados esperando que llegara yo, o otros miles como yo, para chupar, como la abeja, este néctar. Yeah. Eso sí que lo tengo claro, ¿eh? No, y cada
maestros,
día más.
¿Qué es lo que tienes claro? Que no hay maestros.
Que el maestro está en la otra punta del planeta, escondido detrás de un muro de piedra, que se hizo con un aparejo no sé qué, y que ahí hay encerrado el secreto de una creación con cualquier material moderno.
Yeah.
Eso yo no está encerrado en la última teoría científica de explicación del mundo, ni en nada parecido. Lo cual no evita que sea sano para la mente, por no sé,
conocerlas.
Conocer, sí, evidentemente,
sí.
¿No?
Sí,
y discutir de ella. Y quizá a los 20, 30 años es una cosa, y a los 50, 60.
Bueno, como es sano votar y participar de la vida social y tantas cosas, claro, ¿no? ¿Cómo pasó por ti el aire italiano todos los años 60?
Porque
justo habías acabado, no hacía mucho, ¿no?
Yo estuve 14 años sin pasaporte, por lo tanto, cuando la gente viaja a los 25, 30 años. Y bebe las fuentes viejas y nuevas, yo no podía salir más allá de la frontera, ¿no? Entonces, del 60 había estado varias veces en Francia, en París, en Ginebra, como he dicho, ¿no? Nada más, en Alemania un poco, en Zúrich, tal. Pero luego, Italia yo no la conocía, y la primera vez que fui fue pues el año 77. O sea, del 60 que acabo la carrera hasta el 77 pasan 17 años sin poder ver pues la arquitectura de la República Romana anterior al Imperio Romano. ¿Vale? Etcétera, etcétera, ¿no? O la barroca de Roma o la moderna de Milán, ¿no? Por tanto, la influencia italiana...
No, y yo en el 77 ya casi te has saltado toda la parte previa a los movimientos venecianos y al portugués, y que es lo que viene inmediatamente a continuación, que supongo que ahí ya...
Los conoces por libro, por los amigos, por Barcelona, pero nada, de conocerlo, ¿no? Es decir, en cambio, pues yo cuando estaba en la escuela en el 65, pues no sé por qué razón conocí de alguna manera por carta o por un amigo francés lo que hacía Rossi, y le invité cuando yo estaba en la escuela a dar la primera conferencia que daba en España Rossi, con su amigo de Milán. Pero bueno, eso de Rossi quizá era por amistades, por nada más, Vaya lío que nos hemos armado, ¿no?
Sí, sí, sí. Antes reclamabas memoria, ¿eh? Hay que refrescarlas.
Oye,
sí.
Pon un poco de orden que esto es... que tú eres capaz.
Por favor.
No, seguro que sí.
Eres un poco distraída, sí, sí. Ahora con el otro de Rossi.
Ah, tú, no, estabas diciendo lo de memoria. Hagamos de memoria, ¿no? ¿Memoria de qué, por ejemplo?
No, bueno, estábamos en esos años. De todas maneras... Antes hablábamos de Coderc.
Sí.
Hay una conversación tuya con Coderc que es comentada todavía.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Sí. Bueno, se cuenta, es una de tus leyendas también, ¿no? Hay un momento en que se plantea una serie de conversaciones dos a dos de arquitectos ya mayores con arquitectos jóvenes,
sí.
¿No? Bueno, de alguna manera, los mayores escogen pareja, ¿no?
Sí, sí.
Y por algún motivo Coderc eligió hablar contigo.
Sí. Sí, es, bueno. A ver, la relación con Coderc surge de una forma muy, muy poco, ¿cómo diría yo? Por ejemplo, hemos conocido que Federico Correa, pues, cuando es, sé, con el título recién estrenado, pues a través de Milao o de alguien, entra y colabora con, en el despacho de Coderc. Uh-huh. A mí ni se me ocurrió cuando en los años 59 discutíamos con Ricardo, uh-huh. qué sé yo, cosas de espacio, y, uh-huh. y bajo la influencia del Zevi y cosas uh-huh. así, ni se me ocurría la idea de trabajar con... Bueno, en aquella época acababas la carrera y abrías la tienda, aunque te morías de hambre, es igual, pero abrías la tienda. Uh-huh. Entonces, el primer contacto con Coderc es... que cuando yo estaba en Cuadernos, o un poco antes, se hacía una cosa que era el anuario, uh-huh. que era una revista infame que se hacía una vez al año y que se invitaba a todos los arquitectos colegiados, era una especie de prueba de democracia interna, ¿no? Y se les pedía que mandaran una obra, todos por igual, en fila india, mi obrita. Y se publicaba. Entonces salían uno o dos tomos y todo el mundo enseñaba sus pequeñas vergüenzas. Uh-huh. Y estábamos todos mezclados. Entonces yo publiqué una casita y evidentemente a mí me produjo una gran impresión, es decir, que recibí una carta de Coderc diciendo que me felicitaba por esta obra excelente. No sé, hostia, ¿no? Con esa letra así un poco... Uh-huh. Había esto. Luego, la segunda anécdota... Y creo que entre medio no pasó nada. No sé si lo llamé, le dije gracias, José Antonio, no sé qué. Uh-huh. La segunda, que este ya tiene más sustantividad y más jugo, es que en el estado de excepción del 69, yo estaba implicado políticamente y tal y cual, como tantos otros, y tuve que desaparecer del mundo público.
Del mapa,
¿no?
Sí.
Del
sí.
mapa. Sí. Y vivía fuera de Barcelona, en una organización en la cual yo trabajaba, en el sur, en Calafat, y cuando venía a Barcelona no podía ir ni a mi casa ni a mi estudio, y me dedicaba a visitar a compañeros arquitectos y les pedía de pasar una tarde en su despacho para charlar. Escolta, Tous, mira, estic, ya sabes cómo estic, no sé qué, ¿no? Estoy así y tal, ¿puedo pasar a verte? Sí, sí. Y nos pasábamos la tarde, como yo tenía tiempo, porque no, tampoco podía trabajar y tal, mucho, y nos pasaba pues, con Cardenal, con Tous y Fargas, no sé si con Martorell o con Buigas, no sé, con tres o cuatro. Uh-huh. Y un día llamé a José Antonio Coderc y me dijo encantado. Y entonces empezamos a hablar, tal, y como le expliqué la situación, fue el único que me dijo, ah, sí, pues oye, aquí tienes tu casa para ti y para tu familia. Desde ya. Uh-huh. Y dije, mira, anda ya. Todos estos son del lado mío, uh-huh. políticamente sí. o ideológicamente, sí. y ninguno se le ha ocurrido decir, oye, si tienes un problema, te puedes venir a casa, uh-huh. ¿no? Como habíamos hecho muchos con otros que estaban peor, más buscados, y los habíamos escondido en nuestra casa. Sí, sí, sí. Entonces Coderc fue el único de estos que me ofreció sinceramente su casa para ya. ¿No?
Porque más lo decía de verdad, no era broma.
No, evidentemente, eso sí, esto está clarísimo, ¿no? Y entonces, bueno, yo pasé pues dos tardes con él charlando del, qué sé, de lo que se dice de vino humano. Bueno, muy bien. Aquí se acabó la segunda. La tercera, no sé si fue cuando exactamente, cuando, ah, bueno, a ver un momento, eso fue después ya cuando murió. No, exactamente, lo que tú has dicho. El colegio pensó hacer unas pequeñas películas, ¿no? Unos vídeos o algo así, o películas, de siete arquitectos o seis, Pars Marceau, Cert, Bonnet, Michans, Sostres, etc. Y, bueno, hubo gente que evidentemente, probablemente con mayor relación... no sé, doméstico, familiar o cultural, o como calificarle, con Coderc, que se apuntó a hacer, a ser la persona que dirigiría la película que se iba a hacer con Coderc. Uh-huh. Y a mí me sorprendió que la familia dijo que no, que querían que lo hiciera yo y nadie más. Yo me quedé también un poco sorprendido, bueno, esas cosas de ciertos, no sé, chispazos o no sé qué. Y bueno, me dediqué a esto. Y desde luego, lo que puedo asegurarte a ti y a cualquiera es que momentos de ¿cómo diría yo? De recuperación moral, de la fatiga humana, del vivir cotidiano y de la alegría de vivir y de desahogo, como vivía psicológicamente, en las 4 horas que nos pasábamos en su casa, en su habitación de arriba, charlando de nada de arquitectura y de lo que quieras, no los recuerdo.
Una buena merienda.
Entonces, a partir de aquí, cuando él muere, también se montan los movimientos para ser el heredero y tal y cual. Y también la familia, cuando yo monto una conferencia en el Vallès y no sé qué, y se habla de hacer. Bueno, yo lancé la idea del archivo Coder en el Vallès. Bueno, en realidad lancé la idea del archivo Cert Sostres Coder, que es un artículo que tengo escrito, un artículo bastante largo, Cert Sostres Coder, tres exilios. Y entonces empezó aquí un interés por dejar la obra de Coder. Y esto se convirtió en la exposición homenaje que conseguimos, que el colegio, la Generalitat y tal, se hiciera la exposición aquella del Colegio de Arquitectos, el libro, el póster y una serie de una exposición de fotografía, ¿no? Todo aquello, ¿eh? Que fue curioso porque la revista Cuadernos, de aquellos momentos en que se hacía la exposición de homenaje, que él ya estaba muerto, no publicó nada, y la Arquitectura de Madrid, del COAM, publicó un número entero dedicado a la obra de Coder como recuerdo y paralelo a los homenajes que se le daba, que se le prestaban en Cataluña, ¿no? Es decir, bueno, vale, para la historia. O sea, Coder, que es el maestro, ¿no? Sí. Por favor, déjenmelo aparte, que la sombra me atrapa. Yo creo que hay una reacción.
¿Cómo aprendiste a llevar el estudio? Perdona, de cambio de tercio.
¿Cómo aprendí a llevar un estudio? Sí. Yo veo con una mano delante y otra detrás.
Una mano delante y otra detrás. Así. ¿Es la única manera?
No. Es que yo soy de una época y esto no lo puedo evitar. Es decir, y además, no, esto no lo puedo evitar. Es que hoy en día... Bueno, en día es mucho más difícil, evidentemente. Yo cuando acabé la carrera, como no tenía ni padres ni padrinos, me fui a Ibiza, porque mi padre estaba exiliado en Ibiza, porque cuando le devolvieron la cátedra, era con la condición de estar 5 años exilado en una isla. Y dijo, bueno, Canarias no, pues Baleares. Y se fue a Ibiza. Yo acabé la carrera, Ibiza empezaba a moverse turísticamente, y pues voy a Ibiza a ver qué pasa, ¿no? Entonces me encontré con Rodríguez Arias, que ya llevaba 3 años allí. Fue el que me pasó el primer encargo, una casa de pisos, que fue la primera que se hizo en Ibiza con ascensor. Alquilé unos bajos no acabados en una casa de un pariente de Elías Torres, Tour. Yo recuerdo que puse un cartel que decía... Se hacen planos.
Sí, sí.
Y recuerdo que la primera semana vinieron 7, uno por día, potenciales clientes, Ibiza del año 60, imagínate, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Y yo maravillaba, porque, bueno, ¿eso qué es? Tal. Claro, ninguno de aquellos llegó a puerto, porque en cuanto hablabas con esa gente, te confundían con un arquitecto de lo que estaban acostumbrados.
Claro.
Que era un señor que vivía en Mallorca, en Palma, y que iba 2 veces al año a Ibiza. Y esas 2 veces cogía un taxi en el barco cuando llegaba y se hacía llevar por el aparejador que vivía en Ibiza y le vehiculaba los encargos con una cámara fotográfica a ver las 100 y pocas obras que había firmado. Las fotografiaba y volvía a Palma.
Caray.
Y entonces vino un jovencito de Barcelona, aparte del Rodríguez Arias, que era un señor mayor, con una historia. La gente lo sabía, vivía en una casa blanca preciosa en Talamanca, etcétera, etcétera. Pero un tío joven que venía con un título debajo del brazo, ¿no? Y se pensaban que era como aquel señor, y claro, resulta que el joven pues era como todos los jóvenes de aquella época. Claro, ninguno de los 7 tíos volvió al despacho.
Prefería la opción del señor que iba una vez
cada vez porque le decía lo que quería, el pan lo recibía por correo al cabo de 3 días y aire, claro, ¿no? Eso está clarísimo.
¿Eso te obligó a volver a Barcelona entonces?
¿Qué?
¿Eso te obligó a volver a Barcelona?
Entonces pensé que valía la pena insistir, y con Antonio Miró y Raimundo Torres, hijo de Torres Clavé, que éramos compañeros de curso, dijimos, bueno, a pesar de todo, vamos a insistir, y acabé abriendo un taller y hicimos... 3 o 4 proyectos y nos turnábamos. El siguiente fue, no sé si le tocaba a Antonio Miró, pero no podía porque tenía ya 2 hijos, no sé qué y tal. Y el tercero fue Raimundo Torres y se quedó. Y aquí partimos el equipo, muy amigos, por supuesto, y Raimundo Torres se quedó en Ibiza. Y bueno, Ese fue el comienzo. Entonces, comienzo en Barcelona, pues, ¿qué se hacía en aquella época? Pues se hacían, yo qué sé, se hacían algún apartamento de turismo en Salou, creo que hice algo, unos apartamentos. Aprendí de un amigo que era promotor y amigo de un arquitecto lo de las comunidades de propietarios. Buscamos un solar. Claro, no se hacían escuelas, no se hacían institutos, no se hacían gimnasios públicos, no se hacían piscinas, no se hacían ayuntamientos, no se hacían equipamientos. Las escuelas se hacían en un despacho en Madrid, en el departamento de enseñanza, y se hacían escuelas para la llanura bética, para la montaña cantábrica y para la estepa castellana o algo así, ¿eh? Es decir, es que aquello, la gente que ahora tiene 30 años, se imagina lo que
era
aquello.
En aquel momento era atacar el solar como mecánica relacionada con las viviendas, en todo caso, ¿no?
La arquitectura era vivienda, turismo y vivienda en la ciudad, y se acabó. Alguien hacía alguna fábrica, no supongo, alguien. La arquitectura era en torno al 90% la vivienda y el turismo. Y en Barcelona, y supongo que en Madrid también, pues los que tenían más, no sé, no sé cómo llamar, ni siquiera inquietud, ¿no? Es decir, buscar un solar, buscar un grupo de amigos que quería comprarlo, montar con un amigo abogado una comunidad de propietarios para que te encargaran finalmente el proyecto de ese edificio, así como hicimos la casa de la calle Rosellón, una que es relativamente conocida, que es una con persianas de cuerda y tal, ¿no? Y algún apartamento, y malvivir, algún chalet escondido, pero poca cosa. Y por suerte, el 65, o sea, 5 años después de acabar la carrera, un amigo que ha desaparecido del mundo de la arquitectura y que era un gran personaje, que es Juan Bosch Agustí, un arquitecto de la saga de los Bosch de Gerona, uno de los responsables de la creación del OIU, la Oficina de Información Urbanística del Colegio de Arquitectos, ¿no? Pues esa persona me puso en contacto con unos propietarios de Tarragona que tenían la finca Calafat, que era una urbanización. Y allí hice aquellas primeras casas de bóveda, bóveda a la catalana, que no las hice por una razón cultural, de que la bóveda tiene que ver con la tradición cultural o artesana, catalano, lombarda, y quizás habría sido lógico. Lo hice porque me dijeron que en Alcañiz aún existía una familia que sabían hacer bóvedas a la catalana. Y yo los hice llamar, bajaron de Aragón, de Alcañiz, y empezamos a hacer chalets con bóveda a la catalana. O sea, una forma muy inculta y muy casera, ¿no?
Muy directa también y muy limpia, ¿no?
Sí, exactamente. Y proyectamos un restaurante que no se construyó, que era una pieza que estaba bien, con bóvedas de 9 metros, rebajadas, sobre jácenas tensadas, ¿no? Y ahí, bueno, sí hice unas cuantas obritas, que fue una de ellas fue la que Coder vio publicada en esta cosa que se llamaba el anuario.
¿Nunca te ha asustado la línea curva? La curva.
No, a ver, vamos a ver, cuando terminamos la carrera, en aquellos años, el arco era maldito, porque era se asociaba a la arquitectura de la vivienda colonial californiana con la palmera dibujada al lado, es decir, y el pequeño laguito y tal, y el arco era el signo más ostentoso y claro de la arquitectura popular en el sentido negativo de la palabra popular, o sea, populachera. Kitsch. Y bueno, es decir, pero no maníes por la curva, no, porque vamos, estas bóvedas, por otra parte.
Has trazado de todas las maneras, ¿eh? ¿Qué? En sección, recuerdo curvas tuyas en arcos,
sí,
en todas las proyecciones,
sí,
¿no?
Algún, en sección, sí, pero en planta, en alzado. No es, yo no creo que sea una querencia, no sé, que se repita porque. No, vamos a ver, quizá el más conocido es el edificio este de la Vall d'Hebron, de la Casa de Ave, pero vamos, y lo que pasa es que la montaña hacía así, ¿no? Lo siento por este lápiz, y yo lo que seguí las curvas. Y por cierto, descubrí que un poco más abajo había una fábrica preciosa que descubrí un día que era de quién, del señor Michans.
Mira,
que hacía la misma curva y luego una invaginación. ¿Por qué? Porque también había seguido las curvas de la montaña.
Claro.
Yo la dilaté, la expansioné y le puse la contracurva interior porque necesitaban un patio. Pero no quiero decir, venga, vamos ahora a hacer curvas, como habría hecho, por ejemplo, ese italiano, ¿cómo se llama? El que te has citado tú, el barroco italiano. Es muy malo como arquitecto.
Portoghesi.
Portoghesi.
¿Hay un sentido de escala o trascendente o de forma que está en tu arquitectura, que lo buscas. Que
sí, de solidez,
igual a,
pero...
Igual a cosas que no son, por ramas diferentes, sí, ¿no? Sí. Viviendas, sí, edificios de uso público, algo como, ¿cómo te diría? Como kantiano, en cierto modo, ¿no? O
sí,
cañano, más mejor dicho.
Algunos amigos...
¿Puede ser?
Diría amigos, porque enemigos no, pero amigos te dicen, pues, desde Oriol, que... Mm. Aquel un artículo en la prensa de, no te sabrá mal que diga que irnos no sé qué canianos,
es que a Oriol le gustan las analogías también, ¿no?
¿Qué?
Que a Oriol le gusta mucho,
bueno,
las
está
analogías,
bien, es muy pedagógico,
sí, sí, sí,
con mínimo
sí,
es pedagógico, pero yo no seguro que conozco poco la arquitectura de Kant, desde luego me impresiona como a tantos, ¿no? Es decir, estuve en Austin y un amigo me dijo, tienes que ir a ver el Kimball, y estuve a punto de no ir. Y después, cuando, y luego fui y dije, qué burro, si llegas a no herir por pereza.
Claro,
claro. Yo, bueno, eso está claro. La rotundidad, la claridad entre lo constructivo y el efecto plástico y espacial de ese elemento constructivo, elemental y claro, ¿no? Y con un lenguaje netamente moderno, moderno en un sentido amplio de la palabra, ¿no? Pero esto no me hace ser caniano. Probablemente no, lo que pasa es que en ese trocito de la cadena del ADN, o miles, pues ciertas cosas son comunes con él, como tú tendrás comunes con un pensador no sé qué,
no, por supuesto,
y te sale por no sé dónde.
No, yo me refería precisamente más a ese sentido que va más allá del problema que está resolviendo una arquitectura, ya sea vivienda, te decía, o ya sea un edificio para un uso docente, estoy pensando en diferentes proyectos, ¿no? Que todos ellos tienen algo que va más allá, que es un poco como ese manipular la escala, en cierto modo, precisamente con una geometría intensa, ¿no? Y que intenta poner... Fíjate que además se da un efecto curioso, porque yo creo que algunos de tus edificios, concretamente en Barcelona, pasan a ser parte del imaginario popular cuando aparecen los cinturones. Es decir, cuando pasan de tener una situación como en la periferia a estar como dentro, porque los estás viendo desde la periferia. Estoy recordando como unos cuantos que les pasa un poquito esto, ¿no? Y que justamente... Cuando eso ocurre, funciona muy bien, porque están dando una respuesta a una escala que ya empieza a ser la suya, ¿no? ¿No te parece?
Interpreto que quizás sí que la simplicidad o sencillez de las figuras básicas del edificio, figuras o apariencias, que es lo que el tradicionario español griego te pone en ideas, ¿no? O aidon, la apariencia, la forma... Reducirla a un signo gráfico material, un triángulo, un talayot, esa figura muy simple, yo creo que en el paisaje tenga esa claridad perceptual, tienes una tendencia, tengo una tendencia, ¿no? Es decir, intelectual, culta o instintiva, bueno, sí, y esto, claro, en el paisaje... Y en relación con el tema de la escala, el tío que va por la autovía, las imágenes que van pasando rápidamente, si hay una muy rica pero muy confusa,
se pierde.
Si hay un elemento que es una emergencia limpia, un cilindro o un triángulo, y esas figuras simples, bueno, y no lo haces para que se acuerde el que pasa por allá, ni mucho menos, sino porque te dan una cierta tranquilidad interna cuando la estás... Y si no alcanzas, tienes un sosiego, ¿no? Sí, puede ser. ¿No?
Y a la vez, eso resuelto con materiales no necesariamente caros.
Bueno, pero es que la razón no es otra que... Yo creo que las cosas que he hecho tienen la limitación, y de ahí tienes que trabajar con esa limitación, que no he tenido ocasión de hacer algo que pase... de un presupuesto, pero muy, muy, muy económico. Con independencia de que yo crea que la fábrica de ladrillo, que me gustaría poder construir pues con todo acero, pues resulta que sigue siendo, lo más, ¿cómo se llama?, sostenible, pero en el sentido de que el acabado del ladrillo, aún hoy, precio, calidad de resultado y tal, no tiene competencia, lo cual es signo de atraso tecnológico, de atraso... técnico, ¿no? Y de atraso de aparato, creo que está cambiando, es decir, está cambiando por la razón, porque las cosas empiezan a costar lo que cuestan en Europa.
Y
empiezan a costar lo que cuestan en Europa porque estamos en mercado común y porque...
Quiero decir que hasta los ladrillos ya son caros.
No, pero es decir, que ya es cierto que quizá trabajar obra con ladrillo, la mano de obra empieza a ser tan cara que Ya en Francia hace 20 años que no hacen obra de ladrillo. ¿Por qué? Porque es que cuesta el triple la mano de obra que el ladrillo, que si se acabó, ¿no? Entonces, bueno, es decir, es un problema de costo. La arquitectura que yo he hecho de ladrillo, nadie quiero que me asocie con el ladrillo. He hecho ladrillo porque no tenía más remedio. Y si tuviera tapial, lo haría con tapial. Yo en la escuela de arquitectura, ahora que hago de tapial, les ponía dos ejercicios a los alumnos. Es decir, el mismo tema, me vais a hacer un ejercicio, que todo sea vidrio. Absolutamente todo. A ver qué coño se os ocurre. Los forjados, los pilares, cómo lo trabajáis en quinto curso. Y otro, el mismo con tapial. A ver si se os rompe el coco. Yeah. Y bueno, ¿y qué pasaba? El que hacía usaba tapial, le salía una casba árabe. Y el que ponía ladrillo, le salía un trocito de mies. Si serán brutos, decía yo. Ya sé que hay unas potencialidades tendenciosamente asociadas a una arquitectura islámico, pobre, de Gardaia y del Corbu, de Rocham, tapial, la masa, sí, de acuerdo. Pero venga, vamos a ver, ¿qué me haces con tapial, no? Y madera para hacer las vigas, ¿no? Y de la, entonces, asociado inmediatamente a una figuración que ya es resultado y de una de un autor conocido, ¿no?
Obliga mucho, que obliga mucho trabajar con ladrillo, porque has de estar contando cuando vienen los huecos, porque no pueden venir tampoco de cualquier manera.
No, claro que sí. Obliga
claro, una enorme
disciplina, sí, ¿no? Sí, pero no creo que sea menor la disciplina métrica si trabajas con acero y vidrio. También tienes que ser fino.
Recortable quizá, ¿no?
Sí, pero tienes que medir la proporción o el orden o el contraste, es decir, no. Que si un 1,5 nunca es igual que 1,4 y medio,
sin duda.
En arquitectura, en arquitectura, architectura. El archi está ahí, en el medio centímetro de aquel milímetro que decía, ¿usted qué módulo tiene? Le preguntaban a alto, decía yo el milímetro o el centímetro. Coño, a ver, no me pongan aparte de la áurea, todo lo que quieras, ¿no? O sea, el material, el ladrillo, pues porque no he tenido ocasión de construir cosas con un presupuesto suficiente.
Pero piensas en todo el caso que tu elemento de discurso está más en la escala que en el material.
Por supuesto. Claro.
Y en la relación de las cosas con las personas que en las texturas, digamos, por ejemplo.
Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Que las texturas, sí. Es decir, vamos a ver. Yo creo que donde Gaudí demuestra que es una bestia es, por ejemplo, la casa de la calle Carolinas, que emplea 27 materiales, ¿sabes a qué me refiero? Hierro, cerámica, ladrillo, no sé qué, y está ahí formando un conjunto armonioso.
Hemos aprendido también el lenguaje de Gaudí, ¿eh? Lo hemos tenido que aprender, ¿no?
Sí, pero quiero decirte, frente a esto hay aquello de la astucia de un único material. Todo blanco, el señor Richard Meyer, ¿eh? O todo blanco, o todo ladrillo, o todo no sé qué. Bueno, pues, es decir, lo difícil probablemente es hacer como Gaudí en la Casa Carolinas, ¿no? Que te suelten encima de la mesa, pues, mosaicos, madera, hierro forjado, vidrio, piedra aplacada, de siete colores y no dos, ¿no? No una gama armónica, sino inarmónica, y hágame usted una casa y que salgan todos. Y que sea de buen parecer. Ahora, deme ladrillo y soy un poquito educado y equilibrado y tal, una cosa que se podrá mirar. Vaya, es decir, eso, el primer curso de carrera, ya, venga, va, Dos muros, una cosa bien proporcionada.
Esos son los dos extremos que producen las escuelas y la arquitectura hoy. Una raza de arquitectos hiperdisciplinados a un solo material, a una sola textura, ¿sí? De un lado. Ay. Te pregunto, ¿lo ves así?
No creo.
Y otra raza más en...
Si algo caracteriza, por llamarlo característico, porque es casi un contrasentido, es el enorme pluralismo que hay hoy. En todo, decir. Vamos, yo no sé qué va a ocurrir mañana o pasado mañana, pero es que quizá va a haber un cierto retroceso, equilibrio o retranquilización, pero el pluralismo que hay en todos los sentidos, materiales, estilísticos, dimensionales, ¿cómo diría yo? De fondos, de imaginario individual o colectivo del cual sacar formas, uh-huh, es aterrador. Es decir, tienes que escoger como una ruleta, ¿no? Pero no con 37, si son 37, con 1060, ¿no? Es tremendo, es decir. Y la verdad es que la gente, el mundo ha aprendido una burrada, ¿no? Es decir, con cosas inconstruibles, haciéndolas construibles, las cosas que hace nuestro amigo Calatrava, ¿no? Es decir, o algunas cosas que hace el Zaha Hadid.
Volvemos a los tiempos de Bellas Artes, volvemos a tu principio entonces.
¿Cuál es el principio?
Cuando bifurcabas entre Bellas Artes y arquitectura, cuando decidiste entre el arte y la vida, ¿no?
No, supongo que me decidí por la escultura porque...
La vida.
Sí, no se sabe muy bien por qué lo decides, no se sabe. Probablemente podrías haber estudiado historia, literatura, o historia, me interesaba la historia, como tantos críos de 18 años, el año 51, 50, no hay gente que dice, yo desde pequeñito sabía lo que quería, pues bueno, pues usted mucha suerte, pues Dios le bendiga, yo qué sé, pero yo no, yo no estoy seguro de nada.
Quizás más ahora que tengo ya una edad, puedo explicar lo que quizá hacía de pequeño, ¿no? Porque efectivamente tienes perspectiva mirando hacia atrás, sí. Es como los economistas, ¿no? Haciendo esto, adivinanzas del pasado, ¿no?
Ah, ya, esto, sí, ¿no? Sí.
¿Y tus linajes, la gente que sale de tu estudio? Porque ya salen unas cuantas generaciones de arquitectos de tu estudio, ¿no? Y muy diversas, ¿no? Saludando gente, Maurice y Pla, comentamos hace un rato.
Salvador Tarragó,
salió de tu estudio. Willy Müller, más recientemente. ¿No?
Willy Müller, sí.
Razas muy diferentes, ¿no?
Grandísimo dibujante, uh-huh, y un tío muy trabajador. Uh-huh. Willy Müller, sí. Willy Müller le recomendó que viniera a mi despacho Antonio Rosselló, ajá, el escultor. Uh-huh. Porque él había estado en el equipo que habíamos montado en Argelia para hacer las colonias agrícolas aquellas. Y Antonio estuvo allí, imaginando esculturas en el paisaje tremendas de 2 kilómetros. Bueno, Carlos Martí, bueno, se puede considerar que trabajó, pero no en el estudio, sino asociado para lo de Argelia, uh-huh, en cosas de urbanismo. Sí, hija, gente muy diversa, muchos argentinos y latinoamericanos, pero que muchas veces venían por razones de supuesta afinidad o de orígenes político, uh-huh, huidos de la dictadura argentina, uh-huh, o de Perú, ¿eh? Entonces en Barcelona, ¿quién hay? No sé qué, aquel arquitecto que era del sur, ¿no? Uh-huh. Y tal, porque la fama era esta, ¿no? Yeah. Es decir, el San Benito que te ponen, que, uh-huh, no está mal, pero, uh-huh, que tampoco es malamente se agotaba la personalidad de las personas, ¿no? Usted viene del colegio de los hermanitos de Sarriá, uh-huh, ya, ¡bom! ya te clasifican.
Ya, ya.
La manía clasificatoria, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, los historiadores son un poco los que ejercen esa manía, que es
exacto,
un poquito,
sí,
¿no?
Les gusta. Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, aclara las cosas, ¿no? Uh-huh. Es como los grandes dibujos, que la simplicidad geométrica que comentabas antes, cuando se usa ya descaradamente y,
sí,
y
sí,
sin más motivo, ¿no? Sí. Los historiadores también hacen,
sí,
eso, te obligan.
No, pero en tu caso, claro, esto crea, pues sí, un tópico, mm, y venían, pues, bueno, qué sé yo, pues Nolo Ferreira, que es un buenísimo arquitecto, mm-hmm, y algunos, no sé, ahora...
¿Cuánta gente tenéis ahora en el estudio? ¿Cuántos sois?
Varía, entre mínimo gente que dices, bueno, no los puedo echar, ni sé cómo echarlos, los, mm, necesitas, mm, son nada más, llevan años y...
Forman parte de ti mismo. Sí,
sí, y son colaboradores, mm, con personalidad además, mm, y pues, andarían por los 15, entre, mm, las secretarias, y 18, mm, 20, tope, 22, 23 personas. Mm-hmm. Que supongo que es una medida, bueno, no sé, que es entre medio del despacho artesanal muy desarrollado, uh-huh, y el despacho global infra reducido, ¿no?
Yeah. Uh-huh.
Pero bueno, permite hacer, si quieres, un trabajo de un tema importante. Cuesta de mantener, evidentemente, cuesta.
Es una máquina engrasada, la tienes ahí preparada en esas situaciones de tenemos que resolver este proyecto en un mes.
Uy, imposible.
Imposible. Me sigues necesitando tiempo.
Sí. Si alguien me dice, te encargo usted una casa de pisos, no sé dónde, por decir una vulgaridad, casa de pisos, y me dice, tengo que tener en un mes, pues lo intentaremos y seguro que fracasaremos, claro.
Ya avisas.
Sí, claro. Pero es que además tenemos pocos clientes, es decir, tenemos temas que van dando para vivir, que duran mucho, que tienen una gestación urbanística larga. Hemos hecho mucho urbanismo, ¿eh? Mm. Yo he hecho mucho urbanismo, es decir...
Planes parciales...
Y cosas de todas las escalas. Uh-huh. Pero ya fue desde el principio de la carrera. Yo tengo algo así como unos 60 y pico de trabajos de urbanismo hechos, de planes generales, de estudios del frente marítimo de no sé qué, en Bilbao, territoriales, mucho trabajo de urbanismo, mucho.
¿Cuál es la obra que te llevarías a la isla? Ya estamos terminando.
¿Qué te llevarías a dónde?
A una isla.
¿Una obra, una isla?
¿Qué te quedas de todo tu trabajo? Dices, mira, aquí, antes te preguntaba dónde me fui, ahora te pregunto lo contrario. Te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Dónde has sentido más el aprecio de los demás hacia tu trabajo?
¿Dónde has sentido?
Mejor, con más claridad, el aprecio de los demás para con tu trabajo.
Buena pregunta. Los demás siempre son pocos, ¿eh? De entrada.
Sí.
Por suerte. Si son muchos, ahí, ahí, ahí. Pero, ¿alguna obra así? Una además, no dices dos.
Claro.
Hombre, diría, por ejemplo, te diré tres. Una es unos 4 apartamentos que hice en Ibiza al llegar y que los repetí exactamente no, pero casi el mismo modelo en Calafate a los 5 años. O sea, una primera obra. El segundo quizás sería como modelo. 2 edificios que los hice al mismo tiempo. El CAP de Cornellà, que es un cubo de 21 por 21 por 21, que alguien decía, anda, 21 por 21, y bueno, es lo que mide, pero no lo sabía.
Ha salido así, sí.
Y el edificio curvo de la Valle de Hebrón. Lo digo porque no tiene nada que ver. Uno está hecho con la X y otro con la A.
Bueno, la tumba de Corvus es una cosa... La tumba de Corvus es una cosa que
es exactamente... ¿Cómo es?
El lugar que cubre donde se supone que... Sí, ya que, que no está, porque está en el mar, ¿no?
Sí.
Sí, es un cubo y una esfera, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, bueno, pues igual.
Hablábamos antes de Platón.
Claro, es que son dos modelos, digamos, es casi platónicos. Platónicos, ¿no? Sí, sí. No, pero creo que esos tres edificios, pues... la gente los conoce y que no te molesta que te digan que les parece que no está mal. ¿No?
Lo aprecian.
Sí. Hay luego, qué sé yo, es que además llevamos años construyendo muy poco, estamos en crisis en el despacho en cuanto a realización. La única obra es la escuela esta de Larbós.
Que el urbanismo es muy consumidor de recursos humanos, o sea, puede consumir un despacho entero. Y la apariencia de gestión, no estar... Claro.
Tenemos un edificio en proyecto en Barcelona, importante, en un terreno, que llevamos como 7 años esperando que se acabe la reparcelación y el cliente nos encargue finalmente un edificio importante aquí. 7 u 8 años desde que empezamos las gestiones sobre el solar. Es una cosa terrible, terrible. Y construido unas torres de vivienda muy muy convencionales, correctas y tal, en la Llagosta, pero que bueno, está bien, pero vale, hecha como has podido, ¿no? Una escuelita de hormigón, ¿no? De bloque en Tarragona, poco conocida. Lo que sí puedo decir es que las pocas que hemos hecho, pues todas se pueden presentar en público, desnudas o vestidas. No tengo obra escondida.
La última en Igualada.
Que la gente la tiene. El hospital, que se inaugura este próximo sábado, oficialmente. Que bueno, no está mal, pero...
Eres crítico con tu obra, ¿eh?
Sí.
Sigue
siendo, pero no con mi obra.
Incluso cuando ya está
hecha.
No
con mi obra.
Sí.
Con cualquier cosa que tenga que ver conmigo. Yo creo que es un defecto. Porque estás continuamente viendo el lado malo de las cosas, no hay derecho, de las personas, de ti mismo, de los amigos. Los amigos no, porque los amigos hay que ser... Pero si hay una tendencia crítica, ¿no? Y esa gente que todo les parece bello, precioso,
maravilloso, habla,
hostia, es que me gustaría que me prestaran un trocito de... De vez en cuando, ¿no?
Me parece que más te escandalizan que...
No. Por ejemplo, yo tengo un amigo, no diré el nombre, que admiro mucho como persona y que es un íntimo amigo, que admiro de él y que subsiste, nada de despreciar, lo contrario. Esa gente que sabe ver lo bueno, sobre todo de las personas, acertando en qué es lo bueno de esas personas.
Ya, o sea, no inventándoselo, sí.
Y no por adular, en absoluto. Dices, por favor, tal, es que qué tío, coñones, es que... Emilio, fíjate, ese tío, hostia, ten rojo, hostia, esto es fantástico, tú, fantástico. Yo ya sé que la gente tiene valores personales, todos tenemos, es decir, secretamente o obviamente, ¿no? Faltaría más, ¿no? Valores de sinceridad o de carácter o de personalidad o de sensibilidad o de finura, yo qué sé, ocultos o no, pero tendencia a ver siempre el lado de aquello que crees que falta y no lo que ya existe. Yeah. Hostia, esto es un... Ahora, a ver, yo pienso que esto es agotador.
¿Qué es lo que te aguanta entonces? ¿Un optimismo personal, en el fondo?
Energía.
¿O el mantener una...?
Yo creo que es un tema de energía.
¿Mantener la conciencia del conflicto como algo que está siempre a la vista?
Yo creo en el debate. En el despacho, evidentemente que mando, pero yo procuro no mandar. Y cuando un compañero que aprecio y que sé que tiene ideas y que no sé no sé cuántos, dice, bueno, pero al final me pliego. Digo, no te pliegues, coño. Quiero que discutamos. Porque de lo que tú niegues de lo que digo o afirmes, sacaré algo, sacaremos algo. Claro, esto a veces hace interminable el debate o el diálogo, ¿no? Pero,
es decir, para ti es necesario, sin duda.
Yo, más porque creo que... yo, y además recuerdo, o bien tú trabajas aisladamente, con una gran intensidad, y recuerdo algún proyecto de esos que has trabajado solo, horas, días, tal, y siguiendo, machacando la idea y tal, igual, con un diálogo contigo mismo, con no sé qué, pero cuando he trabajado en equipo con la gente del despacho, buenos proyectos que han surgido, no quiero, me sé igual de dónde sale la idea. Lo que sé es que si estaba yo allí, han salido por esto, pero que los otros han intervenido y han sido parte. Esos otros son uno, otro, ¿no? Pero son parte de que el agua vaya en esa dirección, ¿eh? Y no otra. Y eso es debido a la discusión, al debate, a la pelea.
Al final la revolución es eso, la simple posibilidad del debate, la simple posibilidad de que el conflicto exista.
Claro, claro. Si tú niegas el conflicto, es decir, es aquello, el cero absoluto, es decir, la inanición. La contemplación pasiva, es decir, el conflicto quiere decir la presencia de dos cosas que no son iguales y que se enfrentan de alguna u otra manera y tienen que convivir para dar lugar a algo. Su sola presencia, bueno, su sola presencia, blanco y negro, bueno, vale, ¿no? Círculo y cuadrado y cilindro o esfera, vale, bien, están enfrentadas. Quiere decir, y esto en diálogo humano y profesional. Es un debate. Es decir, esta mañana cuando tú has venido estábamos discutiendo con Pernas, que estaba con Miguel, el esquema del hospital para Vigo, ¿no? Y bueno, que no, que tiene que estar aquí, que no. Es que estar aquí por esto y por esto. Esto es elemental. Es decir, me da vergüenza decirlo porque es que es una cosa obvia, ¿no? Es decir, no puedes estar pensando que tú solo, incluso los tipos muy dotados, no, yo creo que Wright... solo, seguro, o Corbu, pero tenían o un diálogo consigo mismo, muy, muy crítico. O sea, tu visión, la autocrítica parece que suena al tópico de los marxistas, la autocrítica, el que se azota y tal. No. Autocrítica de ver críticamente lo que estás haciendo o pensando. ¿Vos di? Ah, no, que puede ser visto de otra manera. Tal. Y luego resulta que... Y eso es lo que decía este amigo, Juan Carlos Martí, viendo ese edificio de el edificio que antes contaba, que yo le decía, es que no estoy seguro, lo veía siempre. Es un edificio pequeñito que está en una carretera saliendo de Barcelona, que es ese de los muros curvos.
Sí.
Bueno, que estás permanente, o sea, que a pesar de estar caminando sobre la duda y la angustia de no sé qué, al final parece que lo que resulta tiene una certitud y una solemnidad y una claridad insospechada en el proceso angustioso de que te ha llevado al resultado, ¿no?
Y autónoma al final.
Sí, pero que, dices, ¿cómo puede ser que al principio no sabes dónde irás a parar? Ni idea. Puedes tener una idea u otra y dudar y tener una y el compañero te dice no sé qué y dices, ostras, cabo, tal, lo pondrás en el puchero, pero después surge la... Y que al final salga una cosa que tiene una lógica y tiene una contundencia y un carácter, pues es como un pequeño milagro. Es decir, ha habido alguien, si fuéramos como muy así religiosos, diríamos, ha habido un momento en que el Espíritu Santo ha bajado, te ha dado un toque y lo ha resuelto, ¿no? Porque de lo que tú estabas haciendo no podía salir nada que valía la pena.
Pero parece claro también, siguiendo con los parafraseos, que eso funcionará a la medida que te pille trabajando. por un lado.
A Dios rogando, ¿vale? No sé qué es Dios, pero con el mazo dando.
Eso por un lado. Y por otro lado, como decías al principio, en la medida que te has tomado una molestia por conocer tanto conocimiento del pasado, ¿no? Y de lo que te nutre, como sea posible. Es decir, pisar algún tipo de suelo y no partir exactamente de nada, que era algo que reivindicabas, como también otra de las revoluciones, ¿no? El conocimiento basado sobre el conocimiento y la experiencia apoyándose en experiencia.
Sí, sí.
Bueno, hemos navegado, hemos caminado por tus cosas y por tu experiencia.
Y bueno,
no sabíamos muy bien dónde íbamos, pero ya hemos llegado.
Sí, 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 seguro.
De Mili.
Desorden total. A ver si tú sacas algo de aquí. No, ya me lo enseñarás.
Sí, porque lo que sacamos es que nos vamos de copas, ¿no?
Ah, no, no, la próxima te invito yo a ti.
Muy bien, gracias, Mili, por la conversación.